Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Los favoritos, la América Faitelson. Hoy el americanismo está de plácemes. Está feliz.
No, favorito sí, pero no ha ganado nada todavía el América.
No quiero ser pájaro de mal agüero, como se dice, pero no hemos logrado nada todavía.
14 partidos sin perder, líder general, mejor ofensiva, le hice 11 a Puebla.
Tiene un equipo para ser campeón y sigue el discurso de no hemos ganado nada.
En el América no se celebran triunfos, se celebran títulos.
A esta institución solo podemos festejar títulos.
Pero se equivocó.
El América es favorito porque es el que juega mejor.
Este América tiene toda la estructura de un campeón, ¿no?
Hacía muchos torneos que yo no veía a un equipo tan convincente en sus juegos.
Hoy el equipo está bien, está pasando un buen momento futbolístico.
Atraviesa un gran momento, pero han habido equipos así, el de Ben Hacker, me viene a la mente, que quedaron eliminados.
Todos estamos ilusionados, pero si no pensamos el día de mañana ya no podemos visualizarnos en la final.
¿Son el máximo favorito al título?
Claro que sí.
Eso no les va a bordar una estrella en el uniforme.
Desde el primer momento nunca esquivamos esa responsabilidad.
Pues llegó el día. Buenas tardes y bienvenidos a Arroba Fut Picante. La pregunta: América está obligado a ganar, gustar y golear en la ida, es decir, hoy en Toluca, ¿sí o no? Pues ese es el problema, ¿no? Que se puede la gente malacostumbrar por lo que se vio la semana pasada en el Cuauhtémoc. Es otra cancha, es otra instancia, es otro rival. Cambia absolutamente, pero bueno, no sé si el parámetro va a ser eso. Héctor Huerta, Dionisio Estrada. Va a ser difícil pedirle, Héctor, buenas tardes a la América, que haga lo mismo que hizo la semana pasada.
No, es otro rival, son otras condiciones. Creo que el América está obligado a mostrar el fútbol que ha mostrado hasta ahora, que creo que es un equipo muy contundente al frente. Podrá tener debilidades en su zona defensiva, que las ha tenido, descoordinaciones, errores personales como este de Araujo que costó un gol, pero en lo general el América hacia el frente produce mucho, genera mucho fútbol y tiene muchas oportunidades contra. Imagínate, para que el técnico diga que habrá que revisar por qué se perdieron tantas oportunidades contra el Puebla, a ver, habiendo metido 5, y que su preocupación sea por qué no se concretó mejor. Imagínate, eso déjaselo para los que andan sufriendo para meter un gol, ¿no? La América no tiene una gran capacidad para hacer goles y además no depende de un solo jugador, que anda uno muy derecho, que es el centro delantero, ¿no? Teniendo alguien con 12 goles, como lleva ahorita Henry Martín, pero aparte de eso, tienes Cabecita Rodríguez, tienes Sendejas, tienes Diego Valdés, tienes en la banca Viñas, tienes a Brian Rodríguez, tiene mucho parque.
Hidalgo, Richard Sánchez.
Que
pueda venir, sí, es muchísimo.
Es un equipo muy fuerte.
Si el parámetro va a ser este, Dionisio, de una vez demos por hecho que América no va a convencer hoy, porque si no golea, pues no goleó. Si pierde, pues peor, porque perdió. Si por ahí empata, haga lo que haga hoy el América, no nos va a convencer, ¿no? Bajo este parámetro.
Un saludo, Ricardo, también para Héctor. Creo que la producción está más entusiasmada que los americanistas. O sea, da la impresión que hoy el América es el equipo, ¿no? Más descomunal que hay en el mundo, ¿no? Más que el Manchester City, más que lo que hace el Real Madrid. No, no, tranquilos. Sí, que debe ganar. Que debe gustar, puede ser, pero que debe golear, no debe golear, porque tampoco del otro lado, ya lo dijeron ustedes, es el mismo rival que al que enfrentó, que había una diferencia, por eso uno quedó en primero, el otro quedó en octavo, entrando desde un repechaje. Entonces ahí se notó la diferencia. Ahora, Toluca es un equipo que sí ha mostrado falencias a la defensiva, pero ya lo decíamos ayer, también es un equipo poderoso. No tuvo la misma producción de goles en el torneo que el América, perfecto, pero que tiene jugadores que también en cualquier momento te hacen gol, como Leo Fernández, como Meneses, que ya lleva 9, como Carlos González, que parece ha despertado en la liguilla, el mismo Camilo Zambetso, y jugadores que también te dan fondo ofensivo, como Navarro, el mismo Baeza, más allá de que es un volante también que recupera muchos balones. A ver, yo creo que el decir está obligado a ganar, gustar y golear, no. Es no. Hacer una pregunta
está
a la ligera.
Obligado a ser campeón.
Es hacer una pregunta a la ligera.
Hacer campeón y ya.
Es, ¿no?, como que tratar también de minimizar al resto, y no es así, ¿eh?
No. Y si lo logra, Héctor, y si es campeón, pero gana hoy la serie por posición en tabla, por ejemplo, contra Toluca, y 1-0 en la final.
Se vale.
Nadie le podrá decir nada. Porque habrá quien entonces diga, no, pues no era tan bueno el América, porque nada más le hizo 11 al Puebla. No.
Es muy poco común, Ricardo y Dionisio, que un equipo en la liga en 19 partidos te haga 49 goles.
Es una cifra
muy alta. Llegó 38 en los 17 primeros y luego 11 al Puebla. Son 49 goles. En un equipo como el América, A pesar de esos números y a pesar de las victorias seguidas y a pesar de 13 partidos sin perder, 12 victorias, un empate, no vale nada. En el América es el título. Y si el América gana el título, aunque lo gane, como dices tú, diferencia en la tabla ahorita y luego en la final 1-0 y apretado y con un penal que hasta puede ser discutible.
Claro, claro.
Pero es el título, ¿no? Y el América solamente se va a conformar con la 14 y está muy cerca de marcar una diferencia ya histórica, estadística sobre el Guadalajara muy importante, ¿eh? Dos títulos ya de ventaja sobre Chivas que el América si gana ahora. Eso creo que ya marca una historia, porque ¿cuántos años mantuvo el Guadalajara la hegemonía del equipo más ganador de México?
No, llegó.
Décadas y décadas.
No, y llegó un momento en que Guadalajara le sacó una diferencia de 7 títulos
sí,
a la América.
Claro, claro.
Tenía 8 Guadalajara y 1 la América.
Así es.
Por eso, cuando hay gente que justifica a Guadalajara, es que solamente es uno.
No.
Y con puros mexicanos, sí, pero antes, ¿cuánta diferencia había?
Con puros mexicanos.
Exacto, con puros mexicanos entre Guadalajara y América. Y si a eso le agrega.
El resto de equipos,
sí, claro.
¿No? Inclusive.
Sí, pero en este caso. Solo hablemos del rival al cual siempre están fijándose, ¿no? Ahora, y la otra es, supongamos que América no es campeón y que el próximo torneo Chivas es campeón, y se empatan en 13. El criterio de desempate es la final entre ellos. América, esa final, hasta el momento, no se la va a quitar Guadalajara, y América seguirá manteniendo cierta jerarquía sobre encima de Chivas en cuanto a esos títulos, ¿no?
Sí. El partido de hoy para América pareciera representar de un inicio mucho riesgo, porque si América, insisto, no gana con autoridad, con diferencia, tal, pues vendrá eso de se acabó los goles antes, no administró, se confió de más.
Yo no pienso que vaya... A ver, eso lo podrán pensar algún sector de la prensa, algún sector de los aficionados que no son americanistas, probablemente algunos que otro americanista.
No que tan buenos.
No, pero en el tema de...
Necesitaban un mejor rival.
Pero en el tema de un Tan Ortiz que tiene los pies en la tierra, eso no le va a importar, no le va a incomodar, no le va a afectar. Y él va a hacer el trabajo para que efectivamente eso tampoco repercuta en el equipo, en los jugadores. Entonces, yo pienso que habrá gente que lo va a pensar si es que esto sucede, pero no le va a afectar al América.
Una victoria en sus últimas 5 visitas a un estadio que es muy complicado, evidentemente, y que ya vimos en la serie última contra Juárez, a un equipo, y lo mismo contra Santos sobre todo, a una afición ya muy metida, Héctor.
Sí,
y
sí.
Cuando la gente en Toluca se mete, es otra cosa, ¿eh?
Y el Toluca tiene 4 victorias consecutivas. El Toluca viene del 4-1 a Querétaro en la fecha 17, luego viene en el repechaje 3-0 a Juárez y viene con 6 goles a Santos. O sea, ha metido 13 goles en los últimos 4 partidos, 4 victorias, pero el América ha metido simplemente 13 goles, los mismos 13, nada más al Puebla, en 3 partidos.
Bueno, 11, ¿no?
Sí, no 11 y 2, la fecha 17.
Ah, la 17,
claro. En 3 partidos le ha metido al Puebla los 13 goles que el Toluca le ha metido a 4 rivales diferentes, ¿no? Yo creo que el América y el Toluca van a salir al toma y daca, o sea, al matar o morir los dos.
Fíjate que tengo mi duda.
Y va a haber muchos goles. No, yo creo que va a haber muchos goles.
Tengo mi duda porque justamente eso es lo más obvio y es lo lógico que pensemos. Que los dos equipos, mínimo van a anotar, ¿no?
Toluca lleva 36 goles.
Sí. No, por eso te digo.
O sea, y que los dos van a anotar, sí, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tú dices que no.
No, que pensemos que los dos van a anotar y pienso que puede ir por ahí, pero quizás si pensamos que vamos a ver un partido como el Toluca Santos en la ida, no sé si sea tan así, porque estamos hablando ya en una semifinal,
sí,
y conforme te acercas a las siguientes instancias, de pronto se vuelven un poco más cerrados los partidos.
Pero fíjate, el Toluca
ganaba. El Toluca tiene la necesidad de ganar por la posición en la
Toluca
tabla.
Toluca ganaba, ¿no?, tranquilo a Santos 2-0, luego le revierte el marcador a 3-2. Y luego al final mete 2 goles el Toluca para remontar un marcador. Pero en ese partido, ya en la vuelta, el Toluca lo manejó mucho mejor.
Sí.
Ya atrás no fue tan vulnerable.
Que le había fallado eso a Nacho, ¿no?
Fallado Nacho.
En el primer tiempo Santos le generó varias oportunidades.
Generó muchas y no las concretó.
Exacto, así es.
Y Thiago Volpi fue un factor también. Uh-huh. El Toluca ya tiene un portero. No, antes sí. No tenía portero. Entonces, ahorita ya que tiene portero...
¿Es mejor el de América o es mejor el de Toluca?
No, yo creo que el de la América.
El de la América. Sí, es mejor Ochoa que Volpi.
Sí, Volpi tiene todavía algunas debilidades. Y luego tiene un hombro lastimado, tiene ya mucho tiempo con el hombro lastimado. No sé, ojalá que pueda resistir bien hasta el final. Pero bueno, el Toluca era una avenida el torneo pasado. Acuérdate, 36 goles en contra.
Y aún así este torneo, aunque llevaron a Mosquera...
No, metió muchos goles.
Recibió
muchos goles.
Sí.
El América es mejor en la zona defensiva. A pesar de sus fallas, es mejor. Y creo que yo sí creo que va a ser muchos goles, Dionisio. Yo creo que es una serie de muchos goles. 36 el Toluca, 49 el América. Tienen mucho poder al frente los dos.
Pero yo pienso que se puede cerrar. Y como muestra, vamos a ir al fútbol internacional.
lo que pasa con Liverpool y Manchester City en el último partido. 1-0 terminó quedando, pero son equipos que tienen potencial que otras ocasiones...
Es raro un partido sí, así claro, entre ellos dos, suelen ser mucho más abiertos. Claro, el otras, segundo tiempo, de hecho, fue mucho más...
Claro, que otras que ocasiones dar. Habían quedado 3-3, 4-3 sí. O muchos goles, pero ahora fue distinto. Yo pienso que hoy no va a ser que vamos a esperar un 3-3 o un 4-3. Yo pienso 1-1, 2-1, 2-2 a lo mucho.
Nos estás bajando, o sea, nos estás como...
No,
todo el mundo está
no,
esperando ya que sea a las 9 de la noche, que arranque el partido, ver goles, y tú nos estás desde ahorita ya quitando esa... Porque
acuérdate, ilusión. Acuérdate, se acercan las instancias más difíciles, los equipos se cierran más, tratan de cometer menos errores, estar mucho más concentrados, más allá que el ADN de los dos, es ir a atacar.
Con lo bien que han andado los dos, Héctor, ya repasaste tú varios nombres, ¿cuál es la clave o quién es la clave en cada equipo? ¿Qué futbolista representa hoy lo que es Toluca y lo que es América?
Fíjate que en el caso del Toluca es muy claro que Jan Meneses sobre él gira mucha parte de la ofensiva del equipo, ¿no? Pero también en el caso del América yo le veo más fuerza al conjunto. Es un equipo muy fuerte, pero plagado de individualidades brillantes. O sea, te puede resolver Alex Zendejas, te puede resolver Martín, te puede resolver Diego Valdés.
Ninguno ha estado por encima.
No, yo creo que están muy parejos, pero el conjunto es el que está muy elevado. Y aparte, los técnicos son muy importantes ahora, ¿no? Ahora Nacho Ambriz, que le gane en experiencia al Tano Ortiz, pero también el Tano Ortiz ha manejado muy bien este grupo de jugadores. ¿Eh? Tener contentos a todos cuando no juegan muchos de ellos es difícil. Y él, la competencia interna es en los entrenamientos para ganarse un lugar titular. Pero los que juegan lo hacen muy bien. Entonces es una competencia sana, festejan todos los goles cuando mete cualquiera de ellos que está en el campo, festeja toda la banca con ellos. Yo creo que el América está muy armonizado y también Nacho Ambriz tiene muy buen vestidor. Le gusta mucho tener buen vestidor. El torneo pasado lo tuvo muy malo.
Se llevó a pura gente conocida, ¿no? Sí, para justamente sí. Sanear además, ese vestidor que le dio problemas.
Era un vestidor muy difícil.
Y además los dos equipos, a ver, tienen jugadores con experiencia, que han sido ya también campeones, ¿no? Sí, del fútbol mexicano.
Y Menezes, entonces, y Navarro, Mosquera con León.
Sí,
¿no?
Sí, sí, con León, ¿no?
Y en América menos, ¿no? La Juno, Ochoa.
Henry Martín.
Bruno
Valdés Bruno también. Valdés, exactamente. Correcto. Entonces habría que pensar cuál otro más.
Creo que Diego Valdés no fue con Santos campeón, ¿verdad? Me parece.
Pierde
que...
la final con Cruz Azul.
La final, exacto.
Sí. Pero bueno, al final de cuentas, sí, él son dos gol, equipos que. A ver, el que digamos que a los jugadores les va a pesar la
bueno, el cabecita.
El, partido,
es campeón.
El cabecita también.
El cabecita
es Santos. ¿Le va a pesar estas instancias? Pues ya no. Porque son jugadores muy curtidos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor uno pudiera pensar, hay que ver cómo reacciona Emilio Lara, por ejemplo, ¿no? Pero también del otro lado, pues hay que ver alguno que otro jugador que no ha sido campeón, cómo reacciona Marcel Ruiz, por
creo
ejemplo.
Creo que Zendejas.
Bueno, el próximo presidente ha sido campeón también, ¿no?
También Jürgen Damm. Sí.
¿Ya tan rápido? No, ¿lo estás bueno, promoviendo?
Pues, no, pues al final son varios, ¿eh? De América campeones.
Sí, por eso te digo. ¿No? Sí, bueno, Ambriz es campeón. Ambriz es campeón. El Tano Ortiz, por lo menos como técnico, no recuerdo si en la época de Santos fue campeón. Fue campeón. Sí, gana, después gana. Vino a la América, duró un año, no le fue muy bien y después se fue a Tigres y tampoco.
No fue campeón. Con Daniel Guzmán fue campeón en Tigres. Que fue quien lo trajo al fútbol mexicano.
No, con Santos, ¿no?
Con Santos, sí. Sí, porque también Guzmán estuvo en Tigres sí. Y se lo llevó también a Tigres, pero no le fue bien. Pero bueno, yo creo que los ingredientes están puestos para que veamos un gran partido.
Ojalá.
Eso sí, sin duda.
Ojalá me equivoque.
Ojalá te equivoque, sí.
Ojalá
sí.
Me equivoque. Sería raro,
ojalá
¿no?
Por el bien de todos no, que te
sí,
equivoques.
Sí.
Pues ahí está esta noche, 9 de la noche, en el Nemesio 10, en el mismísimo infierno. Arranca la semifinal entre Toluca y América. Hay muchísimo que estar contando. La invitación para que estén también hoy por la noche con nosotros en Fútbol Picante. Todo lo que deje el partido, las reacciones, el análisis de esta ida entre el conjunto de los Diablos y el América. Hacemos primera pausa ya en Fútbol Picante y venimos. ¿Quiénes son los candidatos de Fernando Hierro para dirigir a las Chivas? No vayan a salir luego con que es que tenían que aprender en el fútbol mexicano y tal, ¿eh?
Hoy presentaremos a un personaje del fútbol internacional. Lo invitamos, el señor Juan Carlos Osorio. Bienvenido, Juan Carlos.
José Ramón.
Felicidades por estar con nosotros, ¿eh? ¿Qué momento fue?
Contra Chile, sí. Yo creo que...
7-0.
Como aprendizaje ha sido lo mejor que me ha podido suceder. Con Javier creo que ese es el partido con Alemania, un resultado histórico.
¿Y si el Tata Martino le pidiera un consejo previo a la Copa del Mundo, qué le diría?
Si él me hubiera contactado, sí, yo pienso que me hubiera podido sugerir algunas cosas, claro que sí.
¿Qué le faltó a México para lograr una trascendencia al margen de ese resultado?
Las grandes selecciones actuales son aquellas selecciones que tienen la mayor cantidad posible de sus jugadores jugando en las mejores ligas y siendo influyentes en sus equipos.
Usted cree en el trabajo, pero esa selección hizo un milagro.
Ojalá que Mr. Martino pase la segunda rueda y
no hay milagros,
pase el quinto no hay partido y ojalá que Falta llegue a las semifinales. Sería espectacular. No hay milagros, para el fútbol. No hay milagros.
La Copa del Mundo es ese evento que reúne al planeta alrededor de un balón de fútbol durante un mes. Las culturas, el folclore y todos los lenguajes compiten por la gloria máxima. Miles de rostros, de aromas y hasta de colores que gritan con fuerza: esto somos y a esto hemos venido. Y aquí en ESPN abrimos una ventana para darle voz a cada rincón del planeta. Aquí presentamos Este es mi país.
Hola, soy Oscar Ruggeri y soy de Argentina. A mi país lo conocen en el mundo por Maradona, Messi y el Papa. Lo que más me gusta de mi país es que somos solidarios. La comida de mi país es el asado con mis amigos. El fútbol de mi país es pasión. Espero que mi país en el Mundial gane la Copa del Mundo, así en Navidad festejamos como corresponde. ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar! ¡Gol, burro! ¡Gol, burro, campeones!
A 32 días para Qatar 2022, ¿sabías que Diego Armando Maradona es el jugador con más partidos mundialistas de Argentina? Disputó 21. Sin embargo, Lionel Messi tiene 19 y está previsto que lo supere en Qatar 2022. Hablamos de la serie entre Pachuca y Monterrey, que arranca mañana en el Hidalgo.
Saludos, Ricardo, buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Vamos con información del equipo de las Chivas, y es que cada vez está más cerca de confirmarse la llegada de Albert Celades a la escuadra del Guadalajara, el director técnico que le gusta, Fernando Hierro, que fue auxiliar en el Real Madrid con Lopetegui, que dirigió a todas las selecciones menores de España, llegando a la final del Sub-21 en su momento y que ya tuvo experiencia en Primera División con el equipo de Valencia. Entonces, por ahora es el más cercano para poder llegar a la institución tapatía. Mientras tanto, los Tigres querrían o quieren llevar a Alexis Vega a sus filas. Sin embargo, se van a topar con un tema. El Guadalajara por ahora no piensa venderlo al mercado mexicano. En Chivas ven dos opciones: o se queda en el rebaño o se va a Europa después de la Copa del Mundo. Entonces, seguramente será una novela que dará para mucho en los próximos días. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes. Saludos.
Jesús, muchísimas gracias. A ver, varios temas con Chivas, ¿no? Celades, sonando, Héctor, como primera opción para dirigir. Hemos hablado hasta el cansancio, si importa, si no importa, conocer un poquito, tener algo de contexto del fútbol. No lo tendría Celades, porque pues me parece que no sigue mucho el fútbol mexicano. Creo que no lo tiene Fernando Hierro. O sea, no sé si Hierro sabe o tiene claro dónde puede ir a buscar futbolistas mexicanos para reforzar a Chivas. No sé si siguió a Juárez, a Querétaro, a Necaxa.
Según él dijo que sí, ¿no?
¿No? O sea, eso, y luego se va a ir a trabajar a la Copa del Mundo el director deportivo de las Chivas. ¿Cómo está eso?
Sí, yo creo que son dos cosas a considerar, ¿no? Lo de ir a la Copa del Mundo me parece que es un desacierto. Si tiene ya contrato con alguien, pues negociar y disolver el contrato, ¿no? De alguna manera siempre hay posibilidad de que negocies, porque tú dices, bueno, cuando me contrataste no tenía trabajo en el fútbol y mi prioridad es el fútbol.
Entonces, casi todos los analistas tienen ese problema, ¿no? Que cuando viene también al Piojo Herrera le están poniendo esa condición. Tiene que estar aquí para la pretemporada de Tigres. Y si no está, no puede estar en el equipo. Entonces, es complicado. Y lo de Hierro es igual. No te puedes ir sin conocer este medio, sin saber qué vas a hacer, cómo vas a armar el Guadalajara. Solamente necesitas puro jugador mexicano. Entonces, el mercado está comprimido para ti. No puedes traer españoles, que los conoces bien. No puedes traer a nadie. Entonces, yo sí creo que Fernando Hierro no debería de ir a la Copa del Mundo. Y ahí, a Mauri Vergara tendría que hablar con él para que no se vaya.
No, yo creo que terminó firmando porque le terminaron también concediendo eso, ¿no?
Porque por otro lado, pues no, tú dices, ¿no? Oye, ¿me quieres? Mira, yo ya tengo este compromiso. ¿Lo aceptas o no lo aceptas?
No sabemos.
Supongo que le avisó a Chivas.
Claro que sí sabemos.
Y Chivas le dijo, no te preocupes.
Si tú vienes conmigo, tú eres a Mauri Vergara, yo soy Fernando Hierro, tú estás interesado en mis servicios, y cuando yo te digo, pero ¿sabes qué? Yo tengo este compromiso.
Yo no te contrataría.
Bueno, está bien. Yo tengo este compromiso, sí. ¿No? De tal fecha a tal fecha.
Sí.
Si yo puedo cumplir con él, pues adelante, le doy contigo. Ahora, si tú me dices que no, entonces yo creo que entonces no podré
firmar contigo. Yo creo que tenía que considerarlo otra vez, ¿eh? Yo para mí que yo no debe que, de ir, no debe de ir.
Pero yo creo que ya Guadalajara lo aceptó, por eso Fernando Hierro terminó firmando.
Eso no quiere decir que vaya a estar bien, ¿no?
No, director deportivo,
que se tiene que empapar. Tú dices que sí está empapado. O bueno,
¿Cómo?
Tú dices que sí conoce el fútbol mexicano,
Yo no digo. Él, en sus declaraciones, dijo que ya tenían hasta ubicado jugadores. Que sí conocían.
Pues sí, la inteligencia de Chivas le debe de haber dicho, mira, ahí está Juan, Luis Pedro, ¿no? Pero él no los ha visto en su vida.
Pero él no, y ni su equipo, porque no creo que nada más venga él. Va a venir con otras dos, tres personas más, probablemente.
Ya llegó con gente.
Por eso te digo. Yo estoy de acuerdo. Primero, mal de Chivas por haberlo aceptado. Mal. Pero el otro dijo, bueno, ¿cómo dice el refrán? El pedir no empobrece, el dar es lo que aniquila.
¿Celades te gusta?
Pues es que... No sabemos qué vaya a pasar. Además es una incógnita. O sea, así traigas a Bordalás, a Celades, todos ellos serán una incógnita.
Bordalás también sonó, es cierto. ¿Sí? Para
Moreno,
¿no?
Que también Robert Moreno dice
también.
Es un gran candidato también.
Exactamente.
Bueno, pues así están las cosas con Chivas, todo bastante incierto con qué va a pasar con Guadalajara. De entrada tendrán que definir a su entrenador y luego empezar a armar. Pues con su director deportivo, aprovechar los tiempos, porque si se les va al Mundial, pues tendrá que dejar la chamba hecha antes, si no va a estar realmente complicado. Mañana en el Hidalgo arranca el Pachuca contra Rayados, Matías Kraneviter y la expectativa que tiene puesta el equipo de Víctor Manuel Bucetich.
Sí, creo que tenemos una ventaja por la calidad de jugador que tenemos adelante. Eso es muy, muy importante para nosotros. Ojalá que todos sigan por ese camino y bueno, a pensar en Pachuca. Pensamos en pasar, eso sería lo bueno y lo ideal para todos. Creo que la liga es la que me falta, así que vamos a trabajar para eso y dejar una estrella nueva en el club, así que paso a paso, toca semifinal, Pachuca un rival difícil, así que a trabajar.
Bueno, pues aquí está el duelo de delanteros. En Pachuca está el líder de goleo del fútbol mexicano, Nico Ibáñez, pero en Rayados, entre Berterame, Funes Mori y Aguirre, le dicen, pues, con permiso, que acá andamos, ¿no?
Sí, son jugadores de 6, 5 y acá 11, pero luego el que sigue,
se cae
muy lejos, ¿no? Muy lejos, sí, muy lejos. 3 y luego Eric Sánchez, el chiquito, 2. Entonces yo creo que el Monterrey sí tiene más poncha adelante, no hay duda.
Ahora, tiene jugadores de segunda línea que hacen goles en Pachuca, ¿no? El Pocho Guzmán, ya vimos a la Chofis de resolver una eliminatoria. Chávez tiene muy buena pegada.
Es que es un equipo que, aunque le gusta abrir la cancha, ya sea con Ibarra, ya sea con Avilés, o quien de pronto vaya por izquierda cuando no juega Ibarra, Romario Ibarra. Y Nico, a ver, es un equipo que sabe perfectamente cómo incorporar desde una segunda línea sus volantes. Y por eso es que puede llegar o Sánchez, o puede llegar Chávez, o puede llegar
el Pocho,
o puede llegar no me gusta decir la Chofis,
Javier Eduardo López.
Javier Eduardo López, okay, sí, exactamente.
No, le dicen la Chofis.
Pero a mí no me gusta.
Ahorita la gente dijo, ¿de quién está hablando Dionisio? ¿Quién es Javier Eduardo López?
A mí no me gusta utilizar los apodos Javier Eduardo López, entonces por eso llegan desde una segunda línea, porque el fútbol de Pachuca se lo permite, y entonces son peligrosos, y desde ahí los hombres, los volantes de Monterrey también tienen que ser muy astutos, muy hábiles para poder acompañar y poder impedir que lleguen esos volantes a hacerte daño.
Está bueno este dato, Héctor, porque sí, América hizo más goles que cualquiera de los otros tres semifinalistas, pero ve las oportunidades creadas. Y ahí Pachuca es el que más. Y entonces te dice también mucho de lo que juega el equipo de Almada y de dónde juega el equipo de Almada.
Sí, sí, tiene una propuesta ofensiva muy importante y genera mucho fútbol. Porque los tres de medio campo, el Pocho Guzmán, Luis Chávez y el chiquito Eric Sánchez, son muy buenos jugadores para generar fútbol los tres, ¿eh? Sí. Incluso el de contención genera muchísimas posibilidades de gol, pero no tiene tanta contundencia. Claro. Y es dependiente de Nico Ibáñez. O sea, si Nico Ibáñez anda en una mala noche y no te concreta gol en toda la liguilla, que no lleva ningún gol ahorita, si no concreta ningún gol, le cuesta mucho trabajo al Pachuca ganar los partidos. Pero también el Monterrey tiene la mejor defensa. O sea, sí es cierto que tiene un buen ataque, pero tiene mucho mejor defensa. 13 goles en contra en 19 partidos.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver.
La mejor defensa del fútbol mexicano.
Es la mejor defensa, pero no está lejos. Pachuca recibió 15 también en el torneo regular.
Eso sí, también parte de las fortalezas de Pachuca es eso, pero en el frente sí depende mucho de lo que produzca Nico Ibáñez.
Sí, no, y es que del otro lado, a ver, llega Aguirre, que metió muchos goles con Necaxa el torneo anterior, ¿no? Llega Berterame, que lo había hecho con San Luis. Ya tenías a Funes Mori. O sea, sí, realmente estamos hablando de tres delanteros que producen. Al final de cuentas, y da la impresión.
Que te garantizan, güey.
Que te garantiza, y da la impresión de que a veces el que puede entrar en una rachita poco negativa, pues es el mismo Funes Mori, ¿no? Pero es hoy el goleador histórico de Monterrey.
¿Quién viene más fortalecido de su serie previa? ¿Pachuca por echar a Tigres o Rayados por echar a este Cruz Azul que había levantado tanto con el Potro?
No, yo creo que Pachuca, porque era muy, muy complicado Tigres. Era un rival muy, muy difícil. Era un aspirante al título, Tigres.
Y además perdía la eliminatoria.
Y Cruz Azul venía de un muy mal inicio y luego una buena remontada. Y Cruz Azul, pero había sido altibajos todo el torneo, ¿no? Y en cambio lo de Tigres era más parejo. Había que enfrentar a este rival. Yo creo que Pachuca está más fortalecido anímicamente, pero Monterrey tiene un gran...
Pero a ver, pero futbolísticamente también lo que dejó, dices, oye, Cruz Azul no le hizo daño por incapacidades de Cruz Azul.
Sí, claro.
Porque sí le generó a
Monterrey. Se vio vulnerable
a
Rayado.
Se vio vulnerable a Rayado. Pachuca no se vio tan vulnerable con Tigres, más allá de que recibió los dos goles.
Lo agarra Pachuca o América en una buena tarde a Monterrey como jugador.
Y lo elimina, claro. Bueno, el americanismo está con todo porque creen que tiene que ganar, gustar y golear. Hoy por la noche en Toluca, 54%.
Es lo que quiere la gente.
Es lo que está diciendo. ¿Qué? Ya nos vamos.
¿Ya tan rápido?
Así cortito.
Se nos fueron las dos horas.
Gracias, Johnny y Héctor.
Gracias, cuídense.
Buenas tardes. Hasta la noche con todo lo que deja el Toluca América de la ida en Fútbol Picante. Gracias, que les vaya muy bien.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.